Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Morandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, séptimo grado.
Yo no soy un guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender la patria que anhelamos palpitando tanto ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación.
Chicos del séptimo grado, les saluda la profe Rosa. Es un gusto poder compartir con ustedes la clase de Lengua y Literatura Castellana correspondiente a la semana 12. Algunas recomendaciones muy importantes a tener en cuenta. Cumplamos el protocolo sanitario. Lavarse bien las manos con agua y jabón, desinfectarlas, usar correctamente el barbijo o tapabocas, mantener el distanciamiento correcto, evitar aglomeraciones. A seguir estas recomendaciones. Continuemos. Revisemos lo aprendido. Contenido programático, uso de las consonantes, cuento, elementos, prefijos y sufijos, sinónimos y antónimos, la comunicación, elementos, texto instructivo, funciones del lenguaje. Contextualicemos nuestro trabajo. Hoy nos detenemos a revisar lo aprendido en esta primera etapa escolar. Para ello, estaremos recordando y aplicando algunos conocimientos y procedimientos desarrollados en clases anteriores. Esta evaluación nos ayudará a valorar los resultados de nuestro proceso de trabajo. Muy bien, para empezar, observamos estas imágenes y respondemos la pregunta en forma escrita. ¿Qué te indican ambos textos? El texto número 1. Lavado correcto de manos. Es un texto que nos indica, nos orienta cómo debemos lavarnos las manos, la forma correcta, paso a paso. Este texto, a través de las imágenes, nos va orientando. Pasamos al siguiente, el texto número 2. Pues parece una maqueta referente a un cuento, cuyo título es La trampa, del escritor Mario Hayay Mora, es decir, un texto narrativo, un cuento. Hablemos de este escritor. Mario Hayay Mora fue periodista, dramaturgo, narrador y poeta paraguayo, un grande de las letras que hizo historia en la radio. Mario Hayay Mora, ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 2001. Entre las infinitas narraciones, pues cada una tiene una forma peculiar de presentar los hechos. Todas tienen la virtud de poner en juego nuestra imaginación y trasladarnos a mundos fantásticos. Y algunos tienen mensajes muy útiles para la vida. De esta forma, leemos el texto número 2, La trampa, de Mario Hayay Mora. Ruego al padre del alumno Raúl Ortiz, hijo, se sirva presentarse el día de mañana en horas de clase, por motivos que guardan relación con la conducta del niño. La maestra. La seca citación estaba escrita con prolija letra pedagógica en el bastante sucio cuaderno de deber de Raulito, hijo. Raúl, padre, requirió a Raulito, hijo, el motivo de esta llamada. Y por toda la respuesta, el chico se echó a llorar de desconsoladamente. Un poco temeroso de encontrarse con una maestra como la que le había tocado a él mismo en el quinto grado, bigotuda, solterona y malhumorada, Raúl, padre, se encaminó a la escuela y solicitó una entrevista con la maestra de Raulito, hijo. Y cuando ella, durante el primer recreo, lo recibió en la antesala de la dirección, tuvo una agradable sorpresa. La maestra ni era solterona, ni bigotuda, aunque sí malhumorada, cosa que no podía ocultar ni siquiera detrás de sus ojos celestes y la inocencia juvenil de su boca. Señor Ortiz, dijo la joven maestra, sin preámbulo alguno, su hijo es una calamidad. Viene con los cabellos largos y despeinados. Trae siempre las uñas sucias y el guardapolvos imposible. En el barro de sus zapatos se puede estudiar la historia de la tierra. Avergonzado, Raúl, padre, bajó la cabeza y la maestra prosiguió implacable. ¿Y sus deberes? Señor, parecía que escribe con una mano y con la otra se come una empanada. Y se me ocurre que a veces se confunde y se come el lápiz y escribe con la empanada. Tan grasientas están las hojas. Dígame, señor, ¿no puede venir más limpio, más aseado a la escuela? ¿No podrían ayudarle a hacer mejor sus deberes? ¿No le obligan en casa a estudiar sus lecciones? Ciertamente, su hijo es una calamidad, señor. Raúl, padre, humillado, atinó una explicación. Señorita, usted tiene toda la razón del mundo, dijo. Trataré de remediarlo. Es que nos vemos tan poco con Raulito. Soy contador público en 2 empresas. Regreso recién por la noche. Y si no lo encuentro dormido, está en la calle. Vaya a saber con quién. Pero le prometo que me ocuparé. Si usted no tiene tiempo, ¿qué hay de la madre?, preguntó la maestra. Raúl, padre, la miró tristemente. Soy viudo, señorita, aclaró. Estamos solos o casi. Nos atiende una cocinera vieja que solo ve con un ojo y cojea de la derecha. Los ojos celestes y límpidos de la maestra se llenaron de lágrimas. La boquita, antes severa, pareció torcerse en un puchero infantil. Oh, lo siento tanto, señor, dijo la maestra con voz temblorosa, mientras recogía con un dedito rosado una lágrima que le corría por las mejillas. He sido tan injusta con usted y con Raulito. Me he estado burlando del dolor de mi prójimo. Giró la cabeza con un airoso revoloteo de sus cabellos rubios y se puso a llorar quedamente. A esta altura, el corazón de Raúl padre ya estaba reducido a maleable arcilla. Trató de hablar con voz de muy hombre, pero le salían gallitos enternecidos. No se angustie así, señorita, pidió. Nadie le culpa. Usted no lo sabía. Me duele tanto ese pobre niño, suspiró ella desde atrás de la cristalina cortina de sus lágrimas y prosiguió. ¿Me deja ocuparme de él? Conozco su casa. Vendré por las mañanas, por supuesto, cuando usted no está. Pero, señorita, no. Soy su maestra. Su educación es de mi competencia. Lo quiero como una cuestión personal y para corregir una injusticia. Con la lengua absolutamente enredada, Raúl, padre, intentó dar las gracias y se marchó. 2 meses después, la dulce maestrita escribía una esquela a su mamá. Querida mamá, el truco de la maestra enojada resultó. Anoche Raúl solicitó mi mano. Se la di. Desde luego, nos casamos el mes que viene. Si piensas regalarme algo, que sea una docena de jabones de baño. Son para Raulito. Marta. Así termina este cuento. Muy pícara e ingeniosa la maestra. Aplicamos lo aprendido. El ejercicio número 1. Decimos a qué tipo de texto corresponde y enumeramos las características observadas en el texto número 1. Volvemos a visualizar el texto número 1. Entonces, ¿qué texto es? Recordemos, textos instruccionales son aquellos que presentan instrucciones para organizar, orientar, armar cualquier artefacto o nos indica pasos a seguir. Es un texto que por lo general circula en el entorno inmediato. Algunas características. Tiene una estructura que exige una secuencia lógica. Se usan viñetas, marcas gráficas, asteriscos, números. Se usan imágenes para aclarar los pasos a seguir. de esta forma. En el ejercicio 1, ¿qué texto corresponde? Y citamos algunas características más resaltantes. Continuamos. El ejercicio número 2. Escribimos el antónimo y sinónimo de las palabras que están en este texto. Tenemos algunos. Antónimos, significado contrario de las palabras. Y el sinónimo, mismo significado, pero diferentes palabras. Bien, el antónimo de la palabra sucio, antónimo de preámbulo, el antónimo de llorar y el antónimo de humillado. Sinónimos de hecho, el sinónimo de la palabra chico, sinónimo de la palabra cristalina y el sinónimo de la palabra truco. Perfecto. Continuamos con el ejercicio número 3. Leemos nuevamente el texto número 2 y respondemos las preguntas. Tenemos personajes, lugar, tiempo y argumento. Estos serían los elementos del cuento, que son muy importantes. Letra A, personajes. ¿Quiénes actúan en la historia? La letra B, lugar. ¿Dónde ocurren los hechos? La letra C, tiempo. ¿Cuándo ocurren los hechos? La letra D, argumento. Narra los hechos más importantes. Lo más importante con palabras sencillas irán contando. Siguiente ejercicio, número 4. Extraemos los prefijos que encuentres en el texto número 2. Recordemos, ¿qué son los prefijos? Son elementos gramaticales utilizados para el procedimiento de formación de palabras y que modifican el significado del término que acompañan. Algunos ejemplos. Despeinados, des, es el prefijo. Imposible, im, es el prefijo. Implacable, im, es el prefijo. Antesala, ante, es el prefijo. Son algunos ejemplos. En este ejercicio, extraemos los prefijos que encontramos en el texto número 2. Para ello, volvamos a leer el texto y extraemos 3 prefijos. Ejercicio número 5. Identificamos los elementos de la comunicación. Texto número 1. Texto instructivo. Cartel sobre el lavado correcto de manos. Recordemos cuáles son los elementos de la comunicación. El emisor, persona, objeto, imágenes, dibujo que emite el mensaje. El mensaje, lo que se emite. Receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio por el cual se emite el mensaje. Código, es el sistema creado para la eficaz comunicación. Lenguaje, lengua, habla, palabras. De esta forma, los elementos de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, canal, código. Visualizamos el texto número 1 e iremos completando. ¿Quién o qué es el emisor? ¿Cuál es el mensaje? Y así sucesivamente. El ejercicio número 6. ¿A qué función del lenguaje corresponde el texto número 1? Fundamentamos la respuesta. Recordemos que función del lenguaje son los diferentes propósitos que puede tener el emisor al momento de activar el auto comunicativo. Estos pueden ser la función referencial o informativa. Se cumple esta función cuando se propone transmitir un mensaje en forma objetiva, dar a conocer datos concretos y conceptos precisos. La otra función es la función expresiva o emotiva. La siguiente es la función apelativa, otra es la función fática o de contacto, la función metalingüística, la función poética o estética. ¿Cuál podría ser esta función del texto número 1? Visualicemos bien ese texto para poder identificar. Y no olvidemos fundamentar la respuesta. ¿Por qué es? El ejercicio número 7. De este grupo de palabras, encerramos en círculo las que están correctamente escritas. En círculo, las que están correctamente escritas. Repito, para ello leemos seca, explicación, ciertamente, severa, parecía, airoso, recién. Entonces, encerramos en círculo las que están bien escritas. Siguiente ejercicio. El ejercicio número 8. Elaboramos un texto instructivo orientando el correcto uso del barbijo. Nos fijamos en el texto número 1 como ejemplo. Pero en este caso sería el correcto uso del barbijo. Ejercicio número 9. Explicamos con palabras muy sencillas estos enunciados, extraídos del texto número 2. En el barro de sus zapatos se puede estudiar la historia de la tierra. ¿Qué entendemos por este enunciado? Entonces lo vamos explicando. Siguiente. A esta altura, el corazón de Raúl, padre, ya estaba reducido a maleable arcilla. Explicamos. El siguiente ejercicio, ejercicio número 10. Fundamentamos el título del texto número 2. La trampa. ¿Guarda relación con el contenido? ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo fundamentamos. Tenemos capacidades e indicadores a tener en cuenta para esta clase. De esta forma terminamos la lección. Pero antes, algunas recomendaciones. A seguir leyendo, a seguir estudiando. Si tienen dudas o inquietudes referente a la lección, consulten con sus respectivos profes para poder aclararlas. A seguir cuidándonos, respetando como siempre el protocolo sanitario. Éxitos a todos y nos encontramos en la siguiente clase.
Soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor. Enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo, solo juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Viva
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Séptimo grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.